Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados oyentes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Froilán Barrios, dirigente sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y así también, pues, presidente del Movimiento Laborista. Bueno, esta semana continuamos lo que hemos venido tratando en los últimos dos artículos, las últimas 12 semanas, sobre el tema político, la crisis política venezolana. Luego que en el mes de mayo estuviéramos hablando del tema laboral, que por cierto es muy pertinente y pronto hablaremos de eso también porque se está desarrollando en Ginebra la 112 conferencia de la OIT, pero es otro tema. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema, pues, de lo que unos y otros opinan, cómo ven la fase política que tiene un desenlace el próximo 28 de julio. En el campo opositor, uno ve tanto en la academia como en los diferentes candidatos, en sus diferentes opiniones y programas, la presencia de un concepto, pues, que no solamente en Venezuela, en los diferentes países del mundo aparece cuando regímenes autoritarios permanentemente, pues, creen ser eternos o ahogan la posibilidad de cambio, ¿no? Y en este caso me refiero al concepto de la transición. Es decir, podemos decir que el concepto que está de moda, pues está en la boca de los diferentes líderes opositores, que lo tratan como que si fuera algo automático, como que si fuera algo mecánico, que tiene un desenlace ya escrito. La realidad ha demostrado lo contrario. Y por otro lado, el gobierno, pues, y todos sus voceros, los corifeos del gobierno que emiten y condenan y acusan y amedrentan a la población y a todo en general, bueno, intentan decir que ese concepto no existe, que eso no está presente, como que si enterrar la cabeza con el ave, como el avestruz, va a poder resolver lo que es las ansias de la población, de que en verdad, pues, haya una transición. Lo cierto del caso es que no existe, así como hay tantas obras, tantos análisis y, sobre procesos revolucionarios y procesos de cambio en cualquier país de América Latina o del mundo, no existe un manual que diga cuáles son o que se repita exactamente una transición de un régimen que solicita, pues, que haya, o que la población aspira a que haya un cambio. No hay escrito, sino que ellos se dan por su propio desarrollo. Se dan porque precisamente las características y las relaciones entre los diferentes actores y los desenlaces, bueno, se escribe cada una con su especificidad. En algunas, pues, es violenta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, la revolución de los claveles en Portugal en 1974 fue un proceso violento que terminó con la dictadura de casi 50 años de Oliveira Salazar, desde 1925 hasta 1974, o sea que, y significó, pues, que los tenientes y que dirigieron el proceso, los militares, los mandos medios que dirigieron ese proceso, terminaran, pues, con acabar, pues, con todos los elementos de la dictadura. Pero hay otros ejemplos, como el caso del franquismo en España, al lado de Portugal. Hubo un cambio, hubo, bueno, sucedió la muerte del tirano, que también asoló España durante 40 años, y en vez de que la sangre llegara al río, hubiera una confrontación entre los españoles y se repitiera la guerra civil de 1936, hubo una participación de la monarquía. Y allí, pues, el rey Juan Carlos y también, pues, los partidos de, en este caso, los de la izquierda española, el PSOE y el partido de Álvaro Carrillo, pues, terminaron, pues, pautando de Santiago Carrillo, perdón, terminaron pautando un desenlace que ha dado a la experiencia histórica más importante de la historia de España. Pero no hubo una confrontación cívica o militar ni nada por el estilo. Entonces, las transiciones se escriben cada una con su letra propia y no se pueden decretar, o sea, no están ligadas. Y esto implica, pues, que ese concepto tiene que desmitificarse en el sentido de que no se refiere a un solo acto. Es que la transición está marcada porque hay una elección el 28 de julio y después viene, no. Es un proceso que tiene un pre, tiene situaciones previas. A lo mejor no tiene una fecha definida porque está acompañada de una serie de eventos. Lo importante es diagnosticar si las bases del régimen que pretende ser superado por la población ya comenzaron a erosionarse y no tiene posibilidad de rescate. En cuanto, entonces se requiere un análisis profundo de la situación. Y un evento electoral, un evento de elecciones presidenciales, no reduce el término. Es uno más del proceso que se está viviendo en Venezuela. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto para que lo que se está viviendo hoy, que en verdad marca toda una fase, y lo vamos a tratar entonces en este programa, bueno, es precisamente para que ese cambio se concrete. Bueno, vayamos entonces a una pausa y regresamos. Bueno, regresamos entonces a seguir tratando tan interesante tema que, bueno, está hoy presente en la realidad venezolana. Pero es importante ver diferentes realidades, es lo que vamos a tocar en esta parte del programa, ¿no? Mira, porque como decíamos, es la especificidad que hay y la dimensión de lo que se quiere cambiar. Y veamos algunos ejemplos. El caso mexicano, por ejemplo, que México tuvo, por decirlo así, una dictadura del PRI de los años 40, proveniente de la década, tercera década de la Revolución Mexicana. El PRI concentró el poder durante más de medio siglo, durante todo el siglo XX prácticamente, donde había solo los candidatos del PRI eran los que eran presidentes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hasta que por fin hubo un proceso que una estudiosa, Jacqueline Prechard, habla con relación a la historia mínima de la transición democrática en México. Si de la propia Constitución, que es una de las más longevas, por cierto, en América Latina, porque ya cumplió un siglo, hace poco, se iniciaron las fases para que ese monopolio del poder que tenía el PRI abriera hoy el compás durante el siglo XXI y se permitieran procesos electorales más competitivos, de mayor igualdad, y pudieran, de hecho, pues, tanto el PRI, el PAN llegó al poder con Fox, y luego el PRI, a pesar de las divisiones y todo, se dividió y llegó, pues, López Obrador y otros más que formaron parte de ese proceso, tanto del lado conservador como del lado de la izquierda mexicana. Entonces se abrió el compás y ha hecho, pues, que hubiera un proceso. Ha habido varios procesos que cuestionados, como siempre hay, porque no, sobre todo en México, pero han abierto el compás de una democracia mucho más estable y mucho más participativa, y el derecho de diferentes formaciones que no fueran las únicas, en este caso la del PRI en el siglo pasado. Esto evidentemente, pues, ha sido una experiencia que se ha vivido en América Latina, ¿no? Otro elemento importante ha sido nuestra propia historia. O sea, nuestra propia historia ha traído muchos elementos que nos permiten a nosotros conocer también las dimensiones de los procesos. Por ejemplo, que va con lo que estamos hablando de que no es, la transición no está sujeta. Yo, por ejemplo, creo que la transición en Venezuela, la democracia que se comienza, que tiene como desenlace el 23 de enero, esa transición comienza desde la muerte de Gómez. O sea, la muerte de Gómez inicia esa fase que tuvo en el general Eleazar López Contreras el primer periodo, pues, de transición entre lo que fue la dictadura de comecista de más de 25 años en el poder, y que fue y se expresó, continuó luego con la apertura democrática de Medina Angarita, que luego terminó con un golpe de Estado, en este caso lo que abrió las puertas al trienio ADECO del 45 al 48, que finalmente, pues, llevó a una asamblea constituyente y a unas elecciones. Pero esa experiencia que decía, bueno, ahora sí viene la democracia, tampoco. Bueno, tuvo el accidente de 10 años de dictadura perenista. O sea que realmente la transición a la democracia en Venezuela pudiéramos decir lo que tardó desde el 36 al 58. O sea, casi 22 años hubo de avances y retrocesos para que se pudiera consolidar, pues. Es decir, el proceso más largo de nuestra historia, incluso comparado con la América Latina en general, más largo de que haya vivido nación alguna en el continente. Y que viviéramos entonces desde el 58, bueno, el resto del siglo, hasta 1999, ¿no? Que se vivió y que se esperaba, pues, que iba a profundizar la democracia, que pasaba de ser de democracia representativa, democracia protagónica y participativa, y resulta que desembocamos en una dictadura, en una tiranía, que es la que estamos viviendo ahora durante el siglo XXI en Venezuela, ¿no? Entonces, pero para que ustedes vean la particularidad de las transiciones, ¿no? También hablamos, o sea, también es importante ver otros ejemplos, así como vimos el de México y nuestro propio ejemplo, vemos también el vivido en Francia, ¿no? Con Charles de Gaulle. Charles de Gaulle fue el padre de la actual Quinta República. Fue quien, luego de la República, de la República Parlamentaria, que salió de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que era una república parlamentaria, terminó, pues, con formar él mismo, prácticamente moldeó un traje de la Constitución a su imagen y semejanza y formó la Quinta República en 1958. Eso dio pie a que hubiera, pues, un dominio, en este caso, de los movimientos radicales republicanos que se tejían alrededor de Charles de Gaulle como presidente, ¿no? Creyó también, pues, que iba a estar, ¿no? Hubo un sacudón importante, como fue la huelga del mayo francés, que nos sacudió no solamente a Francia, a toda Europa y al mundo entero. Eso terminó, vamos a decirlo, con el plebiscito. Las consecuencias de esa huelga general terminó con el plebiscito y la derrota de De Gaulle, y abrió las puertas, pues, a lo que ha sido el proceso de democracia también más amplio que haya vivido Francia, en uno de los países de tradición, vamos a decirlo, democrática en diferentes formas de Europa, ¿no? Entonces, esto evidentemente nos indica lo caprichoso que es la historia de lo que son los desenlaces y el significado que cada uno de ellos tiene. Y bueno, como vamos a decirlo, como culminación de todas estas experiencias que estamos citando, bueno, el mismo Chávez sube al poder en el 99, consecuencia de su triunfo en las elecciones de diciembre del 98. Pero la transición no comenzó en el 98. La transición comenzó con el Caracazo en el 89. El Estado punto fijista intentó de remendar el capote, creó la reforma del Estado, creó, pues, las elecciones a gobernadores para tratar de drenar ya el desprestigio que tenían las instituciones punto fijistas, y no dio tiempo. Por eso es que tenemos lo que tenemos, lo que estamos viviendo en Venezuela ahora, ¿no? La transición entonces tardó de 1989 con el Caracazo a 10 años, hasta 1999, para vivir lo que estamos viviendo. Bueno, ¿cuándo comienza la transición? Eso lo vamos a tratar también un poco más adelante en este programa, ¿no? ¿Cuándo comienza esa transición en Venezuela? Bueno, vayamos a una pausa musical y regresamos de inmediato. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown.
Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
Bueno, regresamos, ¿no? Bueno, como bien estuvimos hablando, los procesos de transición que hemos observado plantean que se requiere, pues, la presencia de agentes de cambio. Es decir, no hay un proceso de transición si no hay liderazgo reconocido, ¿no? Y eso en las ciencias sociales, que en las teorías que han estudiado el cambio de estado y la transformación, pues ha sido fuente, pues, de tesis, de investigación, de múltiples, de decenas, de centenas de obras, donde la filosofía y la sociología y las teorías políticas, pues, han estado en diferentes momentos estudiándola, ¿no? Una de las escuelas es el estructural funcionalismo, también conocido como estructuralismo de Talcott Parsons y Robert Merton, ¿no?, de la escuela norteamericana. Ellos plantean que la transformación de las sociedades suponen que el cambio social no es arbitrario, sino que prioriza las tensiones existentes en las sociedades humanas. En primer lugar, las existenciales, es decir, si lo material, las condiciones materiales, no satisfacen a la sociedad, a su son el germen, pues, de aspirar a un cambio. Y en segundo lugar, tiene también que ver las culturales, las ideológicas, las que tienen una combinación entre lo material con el elemento cultural, o sea, lo que prefigura la nueva sociedad. Son dos vertientes que afectan y que influyen en una transición. También existe otra visión, ¿no?, que es muy reconocida también, es la visión leninista, ¿no? La visión leninista plantea la transformación de las sociedades presupone la madurez de dos condiciones. Las condiciones objetivas, que se refiere a la crisis de las condiciones económicas, a la pobreza, a los indicadores económicos que agudizan la condición de la población, lo que denominaba Talcott Parsons las condiciones existenciales o materiales, ¿no? Pero en el caso del leninismo, pues, agregan de que para que ese cambio se dé, o esa transformación se dé, es necesario que existan unas condiciones subjetivas. Es decir, esas condiciones subjetivas es un liderazgo. Es decir, puede haber crisis, pero si no hay liderazgo, no hay fase de transición. Tienen que darse las dos, para ambas, para que el grado de madurez facilite el proceso de cambio y la convicción, porque hay un proyecto nuevo de sociedad. En ese caso, cuando eso es como un cóctel, se unen ambos y produce entonces en el campo de la química, de las ciencias naturales, pues produce un nuevo compuesto, ¿no? Traducido en criollo, se juntan el hambre y la necesidad, y evidentemente, pues, abren las puertas a que haya un cambio social. El cruce de hambre puede derivar en la toma del poder si ese liderazgo tiene la capacidad para hacerlo. Bueno, pero vayamos entonces a la pausa para que veamos, bueno, con qué se come eso en el caso de la situación venezolana.
Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool, and I'm so lost in your love. And whoa, we belong together. Won't you believe in my soul? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. And in my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. Yes, I'll always want you near me.
I've waited for you for so long. And later, your love's the only love I need. And beside me is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady.
Bueno, vayamos a la parte final, planteándonos la pregunta, pues, entonces, ¿en qué estadio estamos nosotros? Porque más allá de la posición que tenga quien me esté escuchando, nadie puede negar que desde la llegada del poder de Maduro, pues ha habido un agravamiento brutal de las condiciones económicas y sociales. O sea, lo había con Chávez también, pero no a nivel de lo que se ha vivido, lo que yo he llamado hasta la saciedad, la década perdida que ya lleva 11 años, ¿no? Y que el pueblo se quiere sacudir. Es decir, que desde 2013 hasta 2024, que ya van 11 años, esas condiciones objetivas que plantea en este caso Lenin, bueno, está más que a la vista, o que plantea Talcott Parsons con relación a las condiciones objetivas, ¿no? Las condiciones materiales están fluyendo a la vista, ¿no? Y esto hace que nos preguntemos, bueno, y en cuanto a las subjetivas que se refieren al liderazgo, es evidente porque que ha surgido esa gran posibilidad, cosa que no se tenía, porque el liderazgo que se tenía opositor era un liderazgo poco creíble, dividido, fracturado, que incluso se colocaba zancadillas entre ellos y terminaba pues siempre el establishment, terminaba el statu quo, terminaba haciendo pasar su política. Es decir, que la condición subjetiva no se cumplía. Por lo tanto, entonces, continuaba en el poder quien lo estaba manteniendo, ¿no? Y esto, y este liderazgo, representado, pues, en María Corina Machado y el candidato Edmundo González, bueno, nos coloca entonces en el umbral de un desenlace. Es verdad, estamos en el umbral de un desenlace, de un cambio estructural profundo del orden existente sintetizado en el régimen madurista. Eso es lo que está presente. Y en la población existe, pues, la posibilidad de que ese liderazgo ya consolidado, que tiene la capacidad y la disposición a derrotar la estafa denominada, entre comillas, socialismo del siglo XXI. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, por lo que estábamos diciendo. Es decir, hubo fracasos de los liderazgos en esa oportunidad en 2004, con el referéndum revocatorio, luego en el 2015 con la elección de la Asamblea Nacional, luego en el 2019, para no citar otros lances, porque para mí esos son los más importantes, bueno, dieron como fracasado y surgiera de las primarias del 2023, bueno, esa votación abrumadora, o sea, la votación que obtiene María Corina y su legitimidad como esa de esa condición subjetiva que estamos hablando, lo da de 94, eso no lo venden en la farmacia, no lo venden en la boutique. Viene producto, pues, de fue alimentada, porque mucha gente del G4 era opositora a María Corina, eran enemigos de María Corina, la descalificaban hasta hace poco. Bueno, ahora se han visto ante la ola gigantesca que se ha desatado, se han visto obligados a reconocer que ella es la que representa esa posibilidad. Ahora, eso no quiere decir que el régimen ya esté listo para hacer maletas e irse. No, señor, porque este régimen que tenemos en Venezuela, que es una especie, yo lo llamo de alien, de virus, que en este caso es la combinación de tiranías que asolaron el Cono Sur, arropadas en en la imagen del socialismo, de la izquierda en el mundo, cuando no lo son, va a tender todo género de emboscadas, como otras veces lo han hecho. O sea, no se va a entregar, va a hacer todo lo necesario para mantenerse en el poder, y esa va a ser la historia que vamos a conocer de acá. Estamos hablando de 50 días, ¿no? De aquí al 28 de julio, que vamos a conocer en Venezuela. Aceptar al pueblo que haya una nueva burla, ahí donde está la clave del desenlace, para que la transición definitivamente ya deje de ser transición, sea un desenlace, haya un cambio definitivo, y allí entonces abordemos otro tema, la post-transición, que esa es harina de otro costado. Bueno, estimados amigos, nos despedimos. Hasta la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.